persona comparte su experiencia. Hace unos años, cuando estaba buscando mi espiritualidad en una religión donde crecí y la que ya hoy por hoy me alejé, hubo una campaña de predicación en lo que era la zona maya de Quintana Roo, de Yucatán y de Campeche. Nos invitaron y yo acepté. Quería darme una oportunidad de acercarme más a Dios. Recuerdo que llegamos a un pueblito de nombre Teabo, que quedaba en el corazón de Yucatán. Éramos más o menos unas 15 personas, entre matrimonios y personas solteras. Se nos repartió en distintos pueblos para llevar el mensaje. La cuestión fue que a mí y a estos otros compañeros nos dejaron en Teabo y nos instalaron en lo que serían los lugares aledaños. Nos mandaron a una casa que estaba a la salida del pueblo. Recuerdo que eran como las 3 de la tarde. Llegamos con mucha hambre, y entre vueltas y vueltas se nos hizo las 6. La dueña de esa casa nos hizo de comer, y luego de eso nos dijo dónde nos íbamos a quedar. Pero recuerdo que a mí me causó mucha curiosidad la cocina de esa señora. Me imaginaba que estaba viendo la cocina de una bruja. Recuerdo que estaba el papá de esa señora. De hecho, ellos ni siquiera eran de la religión. Su hija fue quien nos había invitado. Sin embargo, cuando terminamos de comer, esta señora nos dijo que nos iba a llevar a donde en realidad nos íbamos a quedar. Así que tomamos las maletas y nos fuimos. Cuando llegamos a esa casita, vimos que en realidad era un cuartito de material. Y en eso la señora y su esposo nos dijeron algo que nos dejó extrañados. Escuchen lo que escuchen. Si vienen y les tocan la puerta, o si escuchan cualquier ruido extraño afuera, no vayan a abrir, y ni se les ocurra salir. Nosotros les preguntamos que por qué nos decían eso, y el Señor nos dijo, porque ustedes no los conocen, y a lo mejor les puedan venir a querer robar. En realidad, eso sonaba más como un pretexto. Pero sin embargo, yo creo que por el cansancio, nadie despertó esa noche, ni tampoco escuchamos nada raro. Ya al día siguiente nos tocaba desayunar otra vez en la casa de esa señora, y luego de eso, ese día comenzamos con la actividad. Algunas personas nos preguntaban en dónde nos estábamos quedando, y al decirles el lugar, nos preguntaban que si no escuchábamos nada raro. Pero la verdad era que no. Pero aquello comenzó a llamarnos la atención. Pasaron los días. Íbamos a estar un mes ahí. Y ya al cuarto día, conocimos al padre de la señora que nos cocinaba. Pero este señor nos veía como con coraje, como si fuéramos intrusos. Estuvimos hasta tarde cenando en su casa, y se nos hizo algo tarde. Eran como pasadas las 11 de la noche. Así que todos nos fuimos caminando hasta donde nos alojábamos. Cuando íbamos por el camino, como a unos 50 metros del hospedaje, todos vimos unos ojos rojos al costado de la calle. Recuerdo que estaban donde habían unas bardas, que allá se las llama albarradas. Y en ese momento, un perro brincó hacia la mitad de la calle. Las alabardas eran de 2 metros de altura aproximadamente, y desde adentro de aquel terreno se brincó ese perro. Y luego de eso, comenzó a pararse en dos patas. Ese animal medía aproximadamente unos 2 metros. Era demasiado alto. Era más alto que la albarrada. Pero los ojos eran rojos, como si fueran carbones encendidos. Todos nos quedamos paralizados. No sabíamos si correr, gritar, regresarnos o avanzar. Nos paralizamos totalmente. Y ese perro comenzó a dar vueltas sobre nosotros en círculos, mientras nos gruñía. Pero tenía un gruñido muy raro. Todo eso fue en fracciones de segundos. No duró mucho tiempo. Y de después, ese perro brincó otra vez la barda y desapareció. Inmediatamente nos fuimos al hospedaje. Todos estábamos muy asustados y esa noche no pudimos dormir. No solo por ver al perro, sino también porque el techo del cuarto era de lámina de zinc. Y toda esa noche escuchábamos que algo las arañaba. Era un chirrido que lastimaba los oídos. Y además del techo, nos arañaban las puertas y escuchábamos lamentos. Y así pasamos la noche en vela. Ya a la mañana siguiente llegamos a la casa de aquella señora y ella nos preguntó qué nos pasó, pero no le dijimos nada. Sin embargo, el señor, el padre de esta señora, nos dijo algo. Ya se les dio el primer aviso. Pero, ¿aviso de qué?, le preguntamos. Ustedes no son bienvenidos, porque aquí la religión no entra. Aquí somos tradicionales. Nos quedamos callados, pero de todos modos seguimos con la predicación. Eran como las 12 del mediodía y teníamos hambre. En ese pueblito ni siquiera nos querían vender alimentos, porque sabían en qué casa nos habíamos hospedado. Yo, mientras caminaba sobre la carretera, vi que habían unos gajos de naranja. El árbol estaba dentro de un terreno, pero las ramas salían hacia la calle, así que se me hizo fácil bajar dos naranjas y comerlas ahí. Lo que yo no sabía era que para ellos eso se consideraba robo, el tomar las cosas sin pedirlas. Y cabe destacar que a mí me agarró un malestar enorme luego de comérmelas, pero fue casi de inmediato, y unos minutos después ya no podía ni ponerme en pie. Así que me llevaron al médico de ahí, del pueblito. Me dieron para la infección y no sé cuántas cosas más. Pero por más que pasaban los días, yo no me podía reponer. Tenía ya 3 días con un fuertísimo dolor de estómago y ya no tenía energías para nada. Me trasladaron a un pueblito que estaba a unos 40 minutos y el médico de ahí me revisó y me dio otros medicamentos, y luego me regresaron a Teabo. Pero yo seguía igual de mal. Ya para esto eran 5 días, y yo estaba con fiebre y mucho malestar. Prácticamente ya no me paraba de la cama. Entonces el papá de la señora que nos cocinaba fue a verme, y él me preguntó en dónde fue que comí esas naranjas. Y una de las personas que estaba conmigo le contó que yo había cortado las naranjas y que me las había comido. Y entonces él me dijo: la única forma de curarte es que vayas con el dueño del terreno de donde las sacaste y le pidas perdón. Le vas a decir que le robaste las 2 naranjas. El caso es que, así de débil y todo, me llevaron a ver al dueño de aquel terreno para explicarle lo que había hecho. Me hicieron pagarle por las naranjas y luego tuve que pedirle perdón. Ya después de hacer eso, este señor me explica que esos cultivos que ese señor tenía estaban cuidados por los aluches, y que el castigo por robar era que te atacara una infección en el estómago. El caso es que ya después de pedirle perdón y que el señor me lo otorgara, nos corrieron a todos del pueblito. Nos dijeron que no querían a ninguna otra religión ahí, que no fuera la tradición de ellos. Y aquel señor, dueño de esa casa donde comíamos, ya cuando nos sacaron, nos enteramos que era un brujo, que se convertía en el Weeper, que es algo así como un Nahual Yuca. De hecho, él mismo nos dijo que no nos quería volver a ver en el pueblo y que la próxima vez no nos perdonaría. Hasta la fecha, que yo sepa, la religión que domina esas tierras es la religión tradicional del pueblo, que acepta solo a la Iglesia Católica como tal. Pero las creencias siguen siendo mayas. Me llamo Víctor. Actualmente tengo 35 años y radico en la Ciudad de México. Nací en el seno de una familia católica practicante y me educaron en la fe de Dios. Desde muy temprano en mi infancia, me puse como objetivo convertirme en un sacerdote católico para así poder dedicar mi vida entera al servicio y gloria de nuestro Señor. Afortunadamente, a los 19 años, yo ya me encontraba realizando labores como misionero en diversos pueblos de Michoacán, un lugar donde pasé diversas experiencias junto a los residentes de aquellos pueblos tan hermosos. Recuerdo que mi primera misión fue en un pueblo llamado Carácuaro, al cual me acompañaba un buen amigo misionero, alguien en quien tenía plena confianza, y juntos llevamos la palabra a todas las comunidades aledañas. Normalmente las únicas maneras que teníamos para desplazarnos era pidiendo aventón en el camino o recibiendo la ayuda de buenos samaritanos que apoyaban nuestra labor. Sin embargo, tampoco era raro que, en ciertas ocasiones, tuviésemos que recorrer a pie largos senderos y solitarios caminos de por lo menos 5 kilómetros, como tantas ocasiones anteriores. Recuerdo que luego de una larga y agotadora tarde de labores, en la que terminamos a las 6, caímos en cuenta que esa noche no había ninguna persona que nos pudiera llevar a nuestro alojamiento. La noche se acercaba a cada minuto, y fue así que mi compañero y yo decidimos tomar rumbo hacia nuestro aposento, por los solitarios senderos de aquella carretera. Era algo que ya habíamos hecho en muchas ocasiones. Para nosotros, ya era casi rutinario. Ambos habíamos capazo decidido y con muy buen ánimo, llegaríamos en menos de 2 horas a nuestro destino. Y tal vez en eso, alguna buena persona podría pasar junto al camino y brindarnos su ayuda. Pero no teníamos demasiadas esperanzas al respecto. Sin embargo, nunca esperamos ni sospechamos lo que estaríamos a punto de experimentar. Seguimos caminando por el sendero, y a pesar de saber que en aquella zona abundaban las víboras, los alacranes y diversas arañas, ambos seguíamos con muy buena voluntad. Pasaron los minutos, y en eso cayó la noche. Recuerdo que la oscuridad era tan profunda que parecía que nos devoraba poco a poco, y ese camino nos resultaba cada vez más desconocido. Habíamos recorrido el mismo sendero en múltiples ocasiones durante esos 6 meses que llevábamos ahí. Pero aquella noche, a pesar de tener cada uno una lámpara, no lográbamos vislumbrar más allá de 5 metros delante de nosotros. Intentamos incluso alumbrarnos con ambas luces dirigiéndose a un mismo punto, pero el esfuerzo era inútil. No veíamos casi nada. Y fue en esa profunda oscuridad que un frío repentino nos llamó la atención. Recuerdo muy bien que era época de calor, y durante esos minutos habíamos notado un silencio absoluto en el lugar. Todo parecía estar vacío de cualquier forma de vida. Incluso los insectos tan abundantes por aquellas zonas parecían haber desaparecido. Pero la tensión del momento se incrementó mucho más cuando en la lejanía comenzamos a escuchar ladridos de perros. Eso nos hizo sentir más temor. Pero a pesar de todo eso, seguimos avanzando. Sin embargo, mientras seguíamos caminando, pronto caímos en cuenta que aquellos ladridos se acercaban cada vez más hacia nosotros. Al principio pensamos que solo eran simples perros, pero por el contrario, entre más el sonido se acercaba, cada vez más nos dábamos cuenta de que aquellas criaturas no sonaban para nada como perros comunes, ya que el sonido que producían nos penetraban y nos ponían en tensión. Era como que penetraban directamente en nuestras almas. Y fue entonces que aquella oscuridad se hizo total. Ya nos fue imposible seguir adelante así. pero tampoco nuestros cuerpos reaccionaban. No podíamos ver absolutamente nada, y no había ninguna salida. Aquellos ladridos eran tan salvajes que se les alcanzaba a percibir un instinto asesino en ellos. Y fue entonces cuando mi compañero y yo caímos en cuenta de que ya se encontraban acechándonos, ya que aquellos sonidos nos rodeaban. No se imaginan el miedo que sentíamos. Esos perros nos vigilaban y corrían a nuestro alrededor. Y a pesar de todo eso, no lo podíamos ver, ya que en ningún momento ni siquiera vimos a un solo perro. Esos momentos parecían haber durado una eternidad, y por la desesperación que nos inundaba, ambos caímos de rodillas al piso, y lo único que pudimos hacer fue tomar los rosarios que teníamos y comenzamos a rezar con toda nuestra fe. Y en ese mismo instante, sentíamos que aquellos perros nos rozaban. Nosotros estábamos arrodillados, y esas cosas nos gruñían. Mientras más rezábamos, sentíamos que la ira de esas criaturas era más feroz. Pero pasó algo peor, ya que en un momento, escuchamos un gruñido extremadamente profundo. Y yo ya no pude más. Inmediatamente caí al piso y sentía esa cosa gruñendo muy salvajemente. La oscuridad en ese momento fue total, como si una venda me cubriera los ojos. No nos podíamos defender, ni tampoco podíamos escapar. La única defensa que teníamos eran nuestras oraciones y el rosario. En ese momento creí que nada podría rescatarnos. Nuestras vidas terminarían inevitablemente en las garras de aquellos animales. Hasta que en un instante, el gruñido se detuvo. No sé si decirle si fue la oración o nuestra fe, casualidad o Dios, pero el camino se aclaró por un par de luces provenientes de los faros de una camioneta que se detuvo frente a nosotros. Aquel chofer junto a su acompañante nos miraron como con gracia. Luego de eso abrieron las puertas y nos dijeron para entrar. Y en eso nos preguntaron algo. ¿Qué les pasó? ¿Vieron al perro, verdad? Desconcertados y llenos de terror, solo pudimos asentir con la cabeza. Noté que ellos se burlaban un tanto de nosotros, pero aún así nos ofrecieron dejarnos en la siguiente comunidad. Mientras avanzábamos, esos hombres nos dijeron que en aquel lugar donde nos encontraron, era común que las personas que se atrevían a cruzar aquel sendero por la noche escucharan lo que en principio parecía sonar como una jauría de perro salvaje a lo lejos. Sin embargo, aquello resultaba ser solamente una bestia. Un perro enorme de pelaje negro y ojos resplandecientes, el cual acechaba a sus presas desde la oscuridad. Nos contaron que ese perro había arrebatado la vida de muchos viajeros malaventurados, generalmente borrachos y maleantes de la región, los cuales al amanecer solo dejaban un cuerpo que era descubierto ya sin vida. A ciencia cierta, no podría explicar lo que experimentamos aquella noche. No puedo más que recordar con un intenso terror todo lo que escuchamos junto a mi compañero, a pesar de que ninguno de los dos pudo observar a ningún animal. Yo elijo creer que fue Dios mismo que nos salvó de aquella criatura, pues Él en su infinita compasión mandó a aquellos hombres para arrebatarnos de lo que pudo haber sido una muerte segura a manos de una bestia terrible. A pesar de todo eso, continuamos con la misión en aquella localidad, pero sé que nunca olvidaremos aquella noche en la que tuvimos ese encuentro con aquel ser que los pobladores llamaban el perro infernal. Cuando cumplí 19 años, que es la gran edad para los mormones, de irse durante 2 años a compartir el evangelio como misionero, obtuve mi llamado. ¿Dónde y cuándo serviría? Me dijeron que era en la misión de Farmington, Nuevo México. Mi mejor amigo se emocionó mucho por mí, porque mi área cubría toda la reserva. Yo también estaba muy emocionado y listo para salir en unos meses. Dentro de ese periodo de tiempo, mi amigo me dio algunos avisos sobre lo que iba a presenciar en la reserva, y uno de esos fue con respecto a los navajos de esa región. Él me advirtió que fuera humilde y amable, y que tratara de no cargarme con ningún mal. Acepté lo que me dijo, y meses más tarde, me fui por 2 años a servir. El primer mes transcurrió sin incidentes. Me quedé en Utah, y luego volé a Farmington, donde conocí a mi presidente de misión y donde sería mi primera área. Me asignaron a la ciudad de Tohatchee, un pequeño punto de un lugar en la reserva. Vivíamos en un tráiler detrás de la iglesia local, porque en realidad no habían casas para alquilar en medio de la reserva. Y aquí es donde las cosas se pusieron raras en mi primera semana. Los misioneros tienen un horario estricto durante el día. Rezamos, comemos, vamos a enseñar, volvemos a casa para cenar y luego nos acostamos a las 9 de la noche. Así que junto a mi compañero comenzamos a cenar y a platicar. Cuando en medio de todo eso, de repente comenzamos a escuchar unos pasos afuera. Eso nos asustó un poco. Pero lamentablemente la reserva tiene muchos borrachos que siempre suelen tener altercados con la policía. Así que lo ignoramos y seguimos con la rutina. Hasta que en un momento, esos pasos los comenzamos a escuchar justo fuera de nuestra puerta. Ambos nos quedamos en silencio. Y en breves momentos, comenzaron a golpear nuestra puerta. Miré a mi amigo y él se veía un poco preocupado. Como dije, los nativos son muy populares ahí, y no sería extraño que alguien intentara robarnos o simplemente asustarnos. Quizás era una especie de mensaje para que nos fuéramos de ahí. Pero todo comenzó a volverse extraño cuando esos golpes se convirtieron en rasguños. Nuestros primeros pensamientos fueron que a lo mejor esa persona tenía un perro. Así que llegamos a la conclusión de esperar a que se fuera y no tratar de hacer ningún ruido. Luego de tal vez unos 15 minutos, los sonidos se detuvieron. Pensamos que no era algo tan grave, así que nos acostamos. Por suerte no pasó nada más esa noche. Ya por la mañana cuando salimos, comenzamos a buscar alguna evidencia, alguna lata de cerveza, para verificar que se trataba de un borracho. Pero lo que encontramos fue algo aterrador e impactante. Vimos unas huellas de botas que se dirigían hacia nuestra puerta y que luego se alejaban. Sin embargo, cuando comenzamos a seguirlas, notamos que esas huellas se habían convertido en patas de algún animal. Lo recuerdo como si fuera ayer. Eran huellas un poco más grandes que las de un perro. Yo pensé que era de algún coyote o algún lobo. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Ambos nos miramos y no dijimos nada. Pero sabíamos que estábamos pensando lo mismo. Sea lo que sea que llamó a nuestra puerta esa noche, se había cambiado de forma en ese mismo momento. En ese mismo día, le contamos eso al obispo, pero él también solo nos dijo que debía tratarse de alguna broma de los lugareños y nos aconsejó que si teníamos miedo, simplemente oráramos y que nos mantuviéramos a salvo estando dentro. Finalmente, luego de un largo día de predicar, llegó la noche. y solo quiero decirles que esa fue una de mis peores experiencias que he vivido. Yo estaba durmiendo y estaba soñando que me encontraba en mi cama, en esa misma habitación. Y en eso sentí que algo levantó mi colchón y que luego se puso sobre mí y me comenzó a asfixiar. Yo en eso comencé a llorar y le oraba a Dios para que me protegiera de esa cosa. Luego de hacer eso, de repente me desperté. Estaba llorando y gritando. Fue tanto mi alboroto que desperté a mi compañero y él luego me ayudó a tranquilizarme. Pero eso, lamentablemente, no se detuvo ahí, ya que ese sueño se me repetía durante todas las noches. Para resumirles, finalmente terminé yéndome a mi casa temprano. Fue mentalmente agotador vivir esa experiencia durante cada noche. Cuando llegué a mi casa, ya no volví a pasar más por eso. Creo que esa cosa que tocó nuestra puerta esa noche era el responsable de todo lo que me había pasado. Sinceramente, fueron los 2 meses más terribles de mi vida.